La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Mi nombre es Pablo Enrique Barroso, soy autor de poemarios como Infinito e Infinidad y de dos novelas publicadas por Del Fondo Editorial. La primera se llama Eterno, los colores de Martín, que es la aventura que traza el poeta en esos dos primeros poemarios editados de manera independiente. Y mi segunda novela se llama El poeta maldito. Fue publicada en el año 2023 y quiero hablarles de esta novela, de El poeta maldito. El poeta maldito es una historia que nos cuenta sobre la resiliencia, sobre la búsqueda del amor. Es una historia que nos cuenta que no todo está perdido y que dentro del caos también hay puertas que nos pueden no solamente ayudar, sino que liberar. El poeta nació con una maldición, fue criado por una persona llamada el historiador y se enamora de una loba, de una mujer loba, que fue criada para cuidar a este poeta. Este poeta nació con la bendición de escribir poemas y con la maldición de que si deja de escribirlos, morirá. También no se puede enamorar, también no puede tener familia y él es un rebelde, él va rompiendo todo a su paso. Así que sin ánimos de spoiler, les puedo decir que él se enamora, él tiene familia, él quiere más, quiere mucho más. El poeta maldito. Voy a leerles un pedacito ahora. El nacimiento. Es un acto irónico la maldición de los adultos a los niños. Sin embargo, en ciertas tribus, de una forma u otra, los maldicen solo por el hecho de querer trascender. En las tribus hechicería, criaban a los pequeños con amor y dedicación, pero con una crueldad absoluta en cuanto a las verdades. Nunca les decían que sería inevitable tener vicios y dolores, solo les decían lo que debían ser, lo que debían hacer. Cada cientos de años, usaban la magia de la luna y el encanto de las estrellas para someter en las hogueras del fuego y el embrujo al cambio. Tal es así que en los rituales donde se juega con ardor, es muy probable terminar entre las cenizas, quemado o con la exaltación de la transformación. Entonces, las madres dan a luz al niño en el rito de una ceremonia única, el bautismo. El niño no tiene nombre al nacer, solo tiene una marca, una línea gruesa, perfecta, y bien recta en su nuca. Increíble, pero esa es la primera marca de su maldición, no ver lo que tiene a sus espaldas. Es criado durante 4 días con tinta de luz extraída de las profundidades del mismo humedal donde nace la flor del madrigal, y no le dan una sola caricia, no lo protegen del clima, no lo higienizan. Así entiende muy rápido la segunda marca, la estocada de la apatía. Al 4º día, los adultos de hechicería se aseguran de estar completamente poseídos en tinta y plenamente ebrios de gloria, ya que el niño sobrevivió a la soledad y recibió algo que no olvidará jamás: su tercera marca de maldición, la falta de amor. Si eso no es estar maldito, yo no sé qué será. Estos adultos que dicen desafiar el tiempo humano se mimetizan con la noche sintiéndose demonios salidos del mismo antro que el diablo y drogan a los padres con savia de un sauce llorón y danzan entre el fuego locos de vicio y ansiedades hasta que la luna logre su punto máximo e ilumine al pequeño. El más anciano de la tribu le explica al padre en un susurro al oído:
deja una huella, no una cicatriz.
El anciano se ríe extasiado. ¡Deja una huella!, gritan todos los de hechicería mientras danzan mezclados con el fuego. ¿Dónde está mi mujer?, pregunta el padre entre el sueño que provoca la savia del sauce. El anciano apuñala al progenitor con una daga milenaria renacida del miedo y lo deja sin aliento. Muere al tiempo que el niño llora cuando el astro lunar lo ilumina, recibiendo simbólicamente una marca nueva: el abandono. La madre que parió al infante entregó su vida en sangre, sufriendo la decisión de la marca y no de su corazón. Ella también fue engañada con lo que debía hacer. Ahora el niño es bañado con su linaje en gotas de la dama que le dio a luz. De esa noche no hay registros. Nadie sabe cuánto duró, pero el niño ya no es niño y despierta con el aullido de un licántropo que nació para cuidar sus noches, un lobo que sobrevivió a una bala de plata. El niño sigue sin nombre, pero la bestia se llama la Lundia. Es hembra, es maravillosa, y cada luna llena tomará la forma animal de un predador estepario y letal. Mientras tanto, es una niña, pero también nació maldita, y tampoco lo pidió. Pero la tribu lo exigía, ya que el niño será un poeta. Con sus poemas dará vida a sueños que los adultos ya no pueden soñar y a pesadillas, si estos lo necesitaran. La loba lo protegerá por el día, cuando necesite dormir, porque los poetas malditos no duermen de noche, solo escriben e idealizan. Ellos duermen con las primeras luces en el crepúsculo matutino y durante el día. Pero la loba también deberá perdurar a su maldición para ser maldita de condición. Así, y entonces, los ancianos la bautizan con una bala de plata en el corazón, y de sobrevivir, solo el amor podrá matarla, y su esencia será de los devoradores del alma. Primeras palabras del nacimiento del libro El Poeta Maldito. Al final de este libro trae un pequeño poemario escrito por Lucio, el poeta maldito. Y así al azar voy a abrir una hoja y les voy a leer, son 12 poemas. Y acá justo, mirá, encuentro uno hermoso, que es para la Lundia, para su loba, para quien lo protege. Es el poema número 7, a mi loba la Lundia. Cuando la miraba, resistía inmóvil en la belleza, a punto de fusilarme, y veía y entendía que la creación de un ideal es la artesanía más arriesgada y digna cuando se tiene la intención de guiarnos a conquistar la obra de transformar el placer, el sueño y el brillo de los diamantes. Pero antes, gritaban las sombras en su propio fuego: deja una huella, no una cicatriz. Y así, como con fe, se instauró un orden de silencio y vacío, de magia, de lobos y de malditos. Y de la misma forma hicieron que me enfrente al monstruo de la muerte en un granero donde había una parte de mi amada, su alma. Y cuando la miré, ¡ay, cuando la miré! ¡Cuando la encontré! ¡Ay, cuando la encontré! Solo y en silencio me degollé con la sangre del amor, usando la poesía para brillar al filo de su alma. Y ella brilló. Poema número 7, a mi loba la Lundia, del libro El Poeta Maldito. Una novela con un tinte quizás diferente, pero que realmente amé y disfruté escribirla y que de corazón, sinceramente, espero que ustedes puedan disfrutarla también. Muchísimas gracias a todos, a quienes están escuchando y al Sonido y la Furia por permitir que hable de mis obras un poquito y que lea un poco de mi última novela acá en este hermoso programa. Muchísimas gracias nuevamente, El Ruido y la Furia. Muchísimas gracias a quienes escuchan. Me encuentran en las redes como @barropam.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Qué lindo volver a decir esto, qué lindo que empiece una temporada y encima es la número 10, señoras y señores. Llegamos a la 10, contra todos los pronósticos, incluso los nuestros, pero hemos llegado. Y quién les habla, por supuesto, Matías Bertini. Les voy a presentar al hombre que viene totalmente bronceado luego de una temporada de verano espectacular. En las inmediaciones de Torcuato, el señor Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y, por otro lado, vine en conchero también.
Así no me había dado cuenta, pensé que estaba desnudo directamente.
Bueno, esa pasa es la que ventaja.
La panza tapa el conchero, entonces uno presupone que no hay nada.
Así vas ganando, vas ganando centímetros, dice. Claro. ¿Cómo andas, Mati? ¿Cómo la pasaste?
La verdad que bien, porque tampoco se puede decir muy bien. Nadie creo que pueda decir que está muy bien en esta circunstancia, pero pasando la ola, de alguna manera, he sido uno de los privilegiados, al igual que vos, que se han podido tomar vacaciones.
La ola que quería hacer chau, ¿no?
¿Te acordás
del indie?
¿Te acordás del indie?
¿Te acordás del indie cuando existía todavía el indie? Cuando me tiraba al mar me acordaba de eso, la ola que quiso ser chau. Creo que recién entendí el título de la banda.
Y fue chau nomás,
Claro,
con denuncias, con todo, denuncias.
Ah,
todo
se fue con la cola entre las piernas, sí. Como dicen.
pero bueno, nada, o sea, habiendo disfrutado de vacaciones, cosa que mucha gente no lo pudo hacer, entonces
sí,
uno tiene.
Sí, tal
ya
cual.
Con eso nos sentimos privilegiados. Yo estuve
la
por Necochea.
Sí. Mirá, yo estuve por Santa Teresita, porque es donde está mi hijo, así que fui para donde voy siempre, en el sentido familiar de la cosa. Y la verdad que lindo, a mí me gusta Santa, la verdad que aprendí a quererlo, una playa muy compañera.
Aprendimos a querernos,
a quererte,
claro, ¿no? Le decían dijimos, comandante.
Claro. Aprendimos a quererte, le dije a Santa Teresita, y la verdad que a mí me cae muy bien, aparte que es una costa muy compañera, viste, es una playa
popular.
Incluso había ¿cómo es? Como monumentos de memoria, verdad y justicia. Ajá. Viste, cosas por el estilo, y digo, bueno, bien, es un lugar que honra ciertos valores que se están perdiendo en estos tiempos. Por cierto, que estamos viviendo un 2024 de locos, Mati, de locos.
De locos, sí, va a haber un capítulo, ya les adelantamos que va a haber un capítulo sobre la locura, contexto sobre la locura, pero no va a ser ahora.
No va a ser
No va a ser en lo inmediato, esto es simplemente una introducción a la nueva temporada.
Hoy nos vamos a sentar en la esterilla, ¿no? Es una palabra que no has usado este verano, ¿viste? Esterilla.
Esterilla, mira vos.
¿Te acordás de esterilla?
No, no conozco ninguna estera ahora, puntualmente. No. Pero bueno, yo estuve en Necochea, que no conocía.
¿Qué tal esos vientos?
Es un viaje hasta Necochea, porque tenés que agarrar la ruta 2. Y de cuando vos decís, o sea, cualquiera agarra la ruta 2 y llega hasta Mar del Plata. Bueno, cuando vos ya estás próximo a llegar a Mar del Plata, son 200 kilómetros más por la ruta 55, que es la que agarramos, que no es una ruta además que puedas ir a 100, porque es una ruta muy angosta, muy chiquita. Y bueno, nosotros a la ida la agarramos cerca de las 10 de la mañana, 11, que pasaban cosechadora y todo, que son los campos que van hacia Balcarce, unos campos hermosos para ver.
Están los alfajores, ¿no?
Además.
Qué rico los alfajores Balcarce.
Pero los campos, o sea, ricos, ¿no? O sea, cosechadoras pasando por la ruta.
O sea, guita.
Guita. Girasoles, o sea, ves sierras y plantaciones de girasoles alrededor, o sea, hermoso para ver.
Claro.
Muy linda ruta, pero bueno, obviamente es una ruta a la que tenés que ir a una velocidad súper moderada, o sea, se hace largo esos 200 kilómetros.
Yo siempre recomiendo igual.
Más si pinchás una goma y demás,
claro,
como me pasó.
Claro, no hagas esas cosas. Yo siempre recomiendo igual que a las vacaciones hay que ir tranquilo y no apurarse.
Bien pedo, aparte.
Empezás, Yo le decía a la familia, yo me subí al micro y estoy de vacaciones, Me subí al micro y estoy de vacaciones.
Sos de los que viaja en micro descalzado, imagino.
Sí, no, aparte me voy preparando todo para el micro. El micro es parte de las vacaciones para mí.
¿Sos de leer en el viaje?
Mucho, mucho, por suerte. Muchísimo.
A mí me, bueno, o sea...
¿Vos te marea? Bueno,
no,
conduciendo
yo,
no te puedo permitir.
Claro, conduciendo no. Igualmente yo hice la ruta 2 y mi pareja hizo la 55.
Ah, mirá, qué bien.
Pinchó la rueda de ella, no yo. Pero,
No, maldito. ¿Se pelean por esas cosas?
No, pero obviamente cuando dije la puta... No, igual, debo decir la verdad... la pinchada fue la vuelta, o sea, en la ruta 55 que la volvió a manejar ella, pero pinchó a las 6 de la mañana.
Ah, claro.
Tuvimos que ir acostado de la ruta.
Podía ser.
Decís, loco, son las 6 de la mañana, bajarme, no agarrar el gato, levantar, sacar las tuercas. Uy,
que te
la
araña
puta.
El gato. Ah, no.
No, al gato no lo llevé de vacaciones. No me acuerdo quién había sido, mirá el nivel de perversión. No me acuerdo qué rico millonario había sido que se iba de vacaciones con la mujer y le pagaba el pasaje al amante y le pagaba un hotel que estaba a 2 cuadras de la... No, un nivel de locura.
Maravilloso.
No me acuerdo, era quien fuese enfermo psicópata. A mí no me da el presupuesto para esas cosas.
Aparte porque me fajan, dijo.
Además, no.
Cobro, seguro que cobro.
Comentario machista, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
si una mujer te rompe las pelotas, imagínate dos. Cierro paréntesis, machista. Y para la mujer es lo mismo.
Claro, o sea, ¿cómo te
bancás? Tenés que bancarte un chabón, te vas a querer bancar dos.
No, pero aparte, el comentario de mujer sería bancarse no solamente a tu hijo, sino a dos hijos, que uno es tu marido.
Exacto, además, totalmente cierto.
Claro. Lo peor es que es cierto. Uno es muy rompehuevo.
Pero sí, en micro yo he podido leer muy bien. Sí. En avión me ha resultado imposible porque el avión es más incómodo que el micro.
Ah, mirá.
Sobre todo cuando siempre en avión viajé en turista, jamás.
No, claro,
ni en pedo. Buscando, aparte no le encuentro sentido a pagar el doble de un pasaje que ya de por sí es caro.
¿No te llevan un whisky, no te ofrecen en el avión?
No, en el micro sí.
¿Viste en el de primera clase del micro? Primera clase de micro no. Fue una vez ejecutivo. Una vez viajé en un ejecutivo a... Quiero acordar si fue a La Rioja.
Sí, yo viajé mucho en micro.
A La Rioja, un ejecutivo. Era buenísimo. Dije, che. Encima, por suerte, no lo pagué yo porque lo pagó una asociación que nos llevaba. Entonces, me pagaban el boleto y me dieron ese boleto. Y era un ejecutivo a La Rioja.
No, yo en mi época de laburo, que teníamos una empresa central en Córdoba, viajé mucho en micro porque... Pues después me empezaron a pagar aviones, pero antes era mucho micro, que viajabas a la madrugada y sí, viajabas y te ofrecían whisky, pero un whisky de mierda, no era un buen whisky, que te sirven un...
Obvio, Jack Daniels. ¿Qué estás esperando?
Te dan un whisky que decís, bueno, con uno y gracias, y creo que no lo termino.
Porque me quedo dormido. Piña que te des.
Es peor que tomarte uno de esos remedios, viste, que pasa por la garganta.
¿Qué libros te gusta llevar para viajar así?
Y yo llevo siempre alguno pretencioso, o sea, un clásico.
Vos sos
o algo,
el que se exige.
Claro, que me exija, pero a su vez llevo dos backups por si ese no da.
Mirá.
Puede pasar, de hecho me pasó. Este último yo me llevé a Necochea. Hada y el ardor. Hada o el ardor de Nabokov.
De Nabokov. El que más le gusta a Daniel Goebel, dice.
Y a mucha gente también.
Sí. Lo recontra recomienda.
Está buenísimo, pero no era. Sobre todo cuando te vas de vacaciones con un pequeño de 2 años.
No te puedes concentrar 5 minutos para entender lo que estás leyendo.
Sí, igualmente, Nabokov ahí está.
Estás desprendido, ¿no?
Totalmente está loco. Desquiciado.
Qué bien.
O sea, cada oración es una obra maestra. Ya estamos en un nivel de escritura que vos decís.
Claro,
pará un poco, Nabokov. Pará, bajá.
Aflojá, por favor.
Sí, aflojá. No se puede así.
Mirá, qué bien.
No se puede.
Yo lo tengo. Vamos a tener que leerlo.
Bueno, me hizo acordar mucho a. 100 años de soledad en esto de que, bueno, de hecho la edición que tengo viene con un árbol genealógico porque también habla sobre la tradición de una familia, etcétera.
Mira,
así que es necesario. Así que en ese
gran
sentido,
título aparte, ¿no? Hada o el ardor es un titulazo. Un
titulazo, pero de Nabokov.
Sí, sí que puede ser.
Todo es espectacular. Imagínate que es más querido que Pale Fire.
¿En serio?
O sea que
es más grosso.
Más grosso.
Lo quieren más gente lo elige.
La crítica lo ha elogiado mucho más. Y sí, si yo leí hasta los tres primeros capítulos, pero me di cuenta que no iba a prosperar. No me estaba pudiendo concentrar como yo hubiera querido para ese libro.
Claro, claro.
Entonces después me llevé un ensayo de Simon Reynolds.
Ah, bien. Amo
de esta casa, o sea, persona querida de esta casa.
Sí.
También
amigo nuestro.
Un obsesivo de la sociología, porque en realidad él habla de música, pero analiza contextos históricos y sociológicos de las épocas. Lo hizo con el post-punk, lo hizo con distintas temáticas de rock. Y me llevé puntualmente un libro que no está en Argentina, sí fue traducido a España, que se llama Energy Flash, que es sobre la historia de la música electrónica. Y es espectacular cómo analiza un montón de cuestiones que bueno, ahí sí me enganché y lo leí, ese sí lo pude leer y después me llevo cuentos también, por si no da ninguno de los dos.
Ajá.
Digo, entradas y salidas rápidas de un texto, me llevo cuentos.
Bien,
en este caso me había llevado, estoy dudando ahora que me había llevado porque no lo llegué a agarrar, obviamente, pero bueno, los cuentos de Miguel Briante me había llevado.
Mira,
también bueno, como para tener ahí
De por las dudas.
Por la duda de que los dos no funcionen.
Pero me llevo la tercera. Haces como yo, te llevas tres géneros distintos, por lo menos. Por lo menos tres géneros distintos.
No, me llevé tres géneros distintos per se. Pero
yo sí los elijo así. Yo me llevo novela, lo que esté leyendo, uno nuevo para leer, que realmente son novelas. Uh-huh. Y después elijo uno teórico o ensayístico. Y alguno de poesía o alguno de cuentos también.
Claro, bueno.
En esa idea. Poesía, es como para tener una variedad.
Yo llevé cuentos, pero poesía hubiera estado muy bien también.
Yo me acuerdo, el año pasado había leído hicimos un capítulo de ese, el que me habías prestado vos, de japonés.
No, de Kawabata,
lo bello y lo triste. Kawabata, sí, lo bello y lo triste. Que qué bien que
ahora
la pasé
vuelve
ese
a ser
año.
Editado.
Qué bien que
acaba la pasé ese año. Año. Una edición ahora de Seix Barral de eso.
Mirá, lo voy a tener que conseguir, porque la verdad que no me acuerdo si lo.
No la vas a conseguir, cuando veas el precio no lo vas a querer conseguir.
Bueno, me llevé Yo soy el invierno de Ricardo Romero.
Mirá, no lo tenías.
Ese fue el nuevo, sí. Que salió y lo había empezado un poquito en casa y lo agarré.
Está bajándote de ser el barra brava número uno de Geber para ser el barra brava número uno de Romero.
Boludo, casi. Sí. Bueno, estoy esperando.
La banda de Romero.
De los Romero, claro. Estoy esperando que Romero se ponga un sushi también para pedirle.
Para mangarle algo a Romero urgente. Hay que averiguar de qué labura Romero,
claro,
porque sabemos
claro.
Que de los libros no vive. Así que hay que mangarle algo a Romero.
No, boludo, lo bueno que está. Yo soy el primero, es hermoso.
Y se mantiene muy bien Romero para la edad que tiene.
Boludo, no, el libro, digo. El libro, porque aparte. Esquiva el mismo tema, o sea, no vuelve sobre los mismos temas, va por otro lado, pero tiene una escritura tan hermosa, tan precisa y tan vanguardista. Uh-huh. En ese sentido, ¿ves? Genial, es muy genial, genial la verdad.
¿Y de qué va la novela?
Es un policía en Bunge. Perdido en el claro. No, sí, pero no, pero es en provincia de Buenos Aires, bien para adentro, bien metido.
Bueno, pero es una
sí, Bunge, pero sí. No me acuerdo bien ahora el lugar. Uh-huh. Un lugar como si fuera un pueblo, ¿no?
Ah, ok.
Lo mandan a ese pueblo, él tiene un destacamento con un amigo, con un tipo más. Él se pone a tocar la guitarra al lado de un silo abandonado. O sea que imagínate en esa idea, va. Uh-huh. Y el tipo encuentra el cuerpo de una chica ahorcado en un árbol, perdido en el monte.
True Detect.
Parece. Arranca por ahí.
Ya arrancamos por ahí.
Y él no lo descuelga. No avisa a nadie. No avisa a nadie. No avisa a nadie. Y empieza a investigar por su cuenta qué pasó con esta chica. Mientras te vas enterando la historia de esa chica. Y va pasando todo. Una cosa maravillosa. Maravillosa. La verdad que
es hermoso. Bien escrito,
¿no? Por sobre todo bien escrito. Cuando te das cuenta que si bien la historia está buena. O sea, está muy bien. Te das cuenta que lo valioso es cómo escribe.
Sí.
Es lo bien escrito que está.
Es que es lo que terminamos valorando siempre.
Sí, termina siendo. Porque esa forma es el fondo. Es el fondo del libro es esa escritura. La verdad que está buenísimo. Después leí Holubor de Cristian Acevedo. Una novela muy chiquita, juvenil, juvenil por decirlo de alguna manera, donde él cuenta una historia como si fuera biográfica, ¿no? No quiero matarles la ilusión a los demás, pero las brujas no existen. Pero como si fuera un niño y que encuentra una, su niñera era una mujer que era como la protectora de él, como una bruja protectora de él. Y lo va haciendo pasar pruebas hasta que llegue a ser adulto. Está buenísimo, para evitar los miedos. Es hermoso, hermoso. ¿Y qué más tenía leído ahí? Y tenía uno de Alan Moore sobre artículos de Alan Moore. Muy divertido también, muy divertido. Muy, medio fanzines, ¿viste? Notas de fanzines en esas cosas que le gustaba a Alan Moore. Muy punky, muy punky. Así que eso me llevé, pero ves, tres diferentes en ese sentido.
Bien, bien.
También por la misma razón.
¿En qué momento leía? Porque vos estuviste con tu familia,
Pibe. Yo lo mandaba todo a esa mierda y me ponía a leer, ¿Cuándo? Momento, yo me sentaba a leer, no me hablen. Estoy leyendo.
Bueno, bien.
Así era como. Hagan su vida, yo me siento a leer.
Todavía no puedo llegar a ese diálogo con un nene de 2 años.
No, claro, claro.
Pero bueno, o sea, algo. Yo tenía un profesor.
Ponele, perdón. Yo me iba a la playa y iba con Emita y yo me quedaba bajo la sombrilla. Emita estaba en el agua. Yo la miraba y yo estaba leyendo. Y no venía más nadie, estaba yo ahí. Después, a la mañana, mientras todos iban a desayunar, a hacer sus cosas, yo estaba leyendo.
Perfecto.
Entonces, ese era tipo, a la tarde ya no, a la tarde ya era todo familia, salimos, qué sé yo, estoy con mi hijo, toda la bola. Pero había momentos en que eran todo de lectura, nada más.
Yo tenía un profesor súper exigente en la facultad,
sí,
que, por ejemplo, no, de un martes a un jueves te pedía un determinado trabajo, ¿no?
Sí.
Y el chabón decía, no acepto excusas, no acepto excusas. Porque las excusas nunca son válidas. Y yo lo tomé eso. Bueno, no existen las excusas.
Buena esa,
Porque el chabón decía, no, por ahí venía uno de los jueces y decía, no pudo hacer el trabajo. ¿Por qué no lo pudiste hacer? No, porque en el laburo me exigieron esto, lo otro. Y el tipo, en ese momento, ¿no? Estoy hablando año 2008, 2009, cuando yo estaba estudiando. Le dice, escuchame una cosa. Me dice, si a vos el miércoles a las 7 de la tarde te escribe Pampita para ir a cenar a un boliche en Puerto Madero, ¿vos qué lo hubieras dicho? Y bueno, sí, voy.
Claro, claro.
Entonces el tiempo lo tenés, le dice.
Es bueno.
Por ahí el otro día vas a laburar, en vez de dormir 7 horas, dormiste 4.
Claro.
Pero vas a ir. Entonces no me vengas a decir que no pudiste hacer este trabajo. Entonces lo mismo con la lectura. No es que no podemos leer todos los días podemos leer.
Claro, claro. Sí.
No aceptemos, no nos justifiquemos.
Claro.
Si queremos leer, podemos leer.
Sí,
siempre hay que alguna hora que se puede rascar.
Por eso te digo, yo empiezo mis vacaciones desde el micro y el micro es eso para mí. Es el momento de leer.
Es un tiempo muerto hermoso, además. Es
tremendamente hermoso para leer. Porque estás para eso.
Por eso, cuando yo laburaba para otros, no para mí como ahora, que yo viajaba toda la mañana, yo viajaba en bondi.
Sí.
Porque el bondi podía leer en vez de ir con auto.
Claro, claro. El tren es el mejor para leer.
El tren es espectacular.
Cuando te podés sentar en el tren. Sí. Ya está. Es el mejor
tren,
lugar para leer.
El tren es mejor.
Más, es peligrosísimo porque te pasás de estación.
Tren, primero para leer, segundo bondi y último avión. El avión es incomodísimo. No está pensado para lectores.
¿Sabes que nunca viajé en avión? Mira, es la que me debo. Vamos a tener que viajar con el sonido de la furia. Vamos a tener que viajar para.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Y lamento decirte que por cómo están las cosas.
Estamos un poco lejos de eso.
Sobre todo, si perdemos aerolínea, me parece que vas a tardar otro tiempito más.
Vamos a. Vamos a tener que viajar en avión hasta la posibilidad de viajar en avión.
Sí, sí.
Qué difícil, qué difícil.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Vamos a darle comienzo a esta temporada con una charla de verano.
¿Comienzo
de
temporada o verano?
Sí, verano, pero ya
¿le ponemos uno? ¿Le ponemos uno?
No, cero.
Capítulo cero.
Capítulo piloto.
El piloto, ahí está. Hablando de aviones.
Claro,
además. Hablando de aviones. ¿Y dónde está el piloto? Gran película.
Gran película. Enorme película.
Una hermosura de película.
Te seguís cagando de risa hoy.
La ves y vos decís, loco, esto no se puede hacer más.
Eso y la pistola desnuda son dos películas que vos las ves y te seguís cagando de risa.
Son maravillosas.
Maravillosas.
El gran protagonismo que se ganó. El piloto automático, ¿te acordás?
Claro.
Que era inflable.
Sí. Qué mierda que nos hemos vuelto, que no podemos ni siquiera alcanzar eso, ¿no?
Qué tremendo, ¿no? O sea, pero aparte porque el humor que tenía era tan incómodo en algún punto.
Incómodo decís, y a su vez inocente.
Era zarpado.
Era zarpado, pero también tenía un humor básico.
Re tontón.
En algún momento. Sí, estaba muy bien. Todos nos reíamos.
Qué bárbaro.
Y ahora ya ni siquiera nos reímos.
Ni esa cosa.
Ni la risa nos ha quedado.
Ni la risa, no le vamos a dar la risa, no les vamos a dar la sonrisa. Esto no se los pienso resignar, mira. Se podrán llevar, como es que decía,
mis ahorros.
Claro, el laburo. Sí. Todos me podrán llevar. Lo que no me van a poder llevar es el cagazo que les tengo.
Sí.
Más o menos,
¿quién
¿no?
¿Era esa?
Era del Pinti, que decía, me vas a poder arrancar las uñas, los pelos. Pero sí, bueno, un poco así, ¿no?
Así estamos, pero una cuestión de charla que te había comentado, uh-huh. Como para hablar en este comienzo de temporada, ya que nuestro público es básicamente lector / escritor o ambas. Es esta cuestión de los talleres literarios, ¿no? Algunas cuestiones, o yo lo pensé incluso más allá, ¿no?
A ver.
Escribir. Ajá. ¿No? Para una persona que probablemente, como la mayoría de los que nos escucha, labura 9 horas por día, de lunes a viernes, dice, ¿por qué me voy a poner? Tengo ganas de escribir, no sé sobre qué escribir. ¿Cómo carajo empiezo a escribir? ¿Sobre qué empiezo a escribir? Tengo un guache en el laburo que...
Sí.
Los he tenido unos cuantos, ¿no? Claro. Cuando tenía que cumplir horario.
Ahora que sos
tengo
tu
acá
propio...
un Word oculto detrás de 3 pantallas. Che,
ahora
y cada
que
tanto
sos
le entro.
Ahora que sos tu propio jefe, Mati, te das cuenta lo feo empleado que eras, ¿no? El empleado de mierda que era, ¿no?
Sí. Claro, a ver, estoy mucho más responsable... Pero me doy cuenta que soy un bardo.
Claro. Que no te das cuenta que, cosa que no podés estar chupando esta hora.
No, en eso vos sabés que soy a rajatabla. Tengo una... una... ¿Cómo
un
se llama?
Un código samurái.
Samurái,
claro.
Samurái. Yo tengo una vida totalmente plena y limpia de lunes a jueves.
Mira, excepto cuando venís acá.
Y hoy es jueves.
Y hoy justamente es jueves.
Hoy es jueves. Así que
bueno,
está permitido.
Bueno, está bien.
Pero te después voy a seguir. me levanto a las 5:30, 6. O sea, no, una cosa.
Claro. Bueno, bien. Bien a zetas, digamos.
Sí, lamentablemente sí.
No quiere decir que sea feliz.
Sí, soy feliz porque laburo para mí, eso obviamente que no.
Sí, bueno, pues es buena charla arrancar por la idea de la escritura.
Romperte
y la felicidad.
El de Atriqui para uno es muy distinto a rompértelo para otro, ¿no?
Sí, no, por supuesto.
Eso
no,
es una
pero
gran
pensaba
diferencia.
En esto de la felicidad y la escritura. ¿No? Uh-huh. Hay algo. ¿Te acordás cuando arrancamos allá en Éter? Mirá el recuento uh-huh. que estamos haciendo ahora en temporada 10, ¿no? La charla que tuvimos con el generosísimo Martín Cobán. Porque hay que reconocerle que el tipo vino, no éramos nadie. Loco, 2 programas teníamos.
Tampoco lo somos ahora.
No, por supuesto. pero tenemos un par de años encima.
Claro,
y ya lo conocemos a él, además.
Además, sí, le podemos maquillar cuando queremos.
Se vino en bicicleta a Éter a un programa que no escuchaba
pero
nadie.
Pero Martín es muy así. Él
qué
va,
divino.
¿Viste? Lo llama a alguien
divino,
y va. Lo llaman mañana desde Ingeniero Budge. Y el tipo se va, Ingeniero Budge.
Sí, no le importa nada.
No. Un divino.
Aparte, después ya cuando vino a Éter, me acuerdo que vino bajo un...
Vino a la tribu una vez con una tormenta carajo.
Cuando vino a la tribu, una tormenta tremenda.
Domingo 11 de la noche, una tormenta del carajo, que vino con Alex Cobán.
Sí. Vinieron en taxi porque no se podían dar.
Sí, me pagó un taxi para venir.
Claro, no. Demasiado generoso. Bueno, que él les decía... ¿Te acuerdas que
paréntesis, pará, ese capítulo que él vino, este, sí, a Éter, les comentamos para los nuevos, este, fue para hablar, un capítulo que se lo recomendamos, está subido a YouTube, sobre Piglia, ¿no? A la semana
no,
de la
ese no, ese,
sí, el de la el tribu, de la tribu, la tribu, sí, y así.
El de Éter no.
No, el de Éter no, pero estoy hablando del de la tormenta, ah, uh-huh, que se viene a hablar y es un capítulo del carajo.
Sí, 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 es uno de los mejores.
A una semana después de la muerte de Piglia, ¿no?
Tenemos que decir que no gracias a nosotros, gracias a él, sí, ha sido uno de los... De los
tremendo
de los, de los testimonios más potentes que he escuchado sobre Piglia. De verdad, hemos llorado los
tengo
dos ahí.
Tengo una necesidad de orfandad.
Tengo un sentimiento de orfandad, dijo. No tengo nada que decir sobre el amor. Cuando empiezas con eso... ¡Oh! Nosotros nos miramos, que nos reíamos de nervioso. Yo creo que estábamos llorando los cuatro que estábamos en ese estudio. Estábamos llorando los cuatro con él. Uh-huh. Fue tremendo, fue tremendo. Tremendo un episodio maravilloso. La verdad que es bueno. Pero el anterior, cuando estuvimos en Éter, él decía algo sobre... Sobre si escribir es gratis, dice. Si no necesitas, claro, casi
en
nada.
En contra de la idea del escritor tortuoso.
¿Por qué vas a sufrir? Sí. Claro, ¿por qué vas a sufrir? No lo hagas si vas a sufrir. ¿Qué tiene
aparte
que ver?
No te va a dar nada. En lo económico no te va a dar nada. Claro, la trascendencia no te va a dar nada.
Hacelo porque es un placer, porque uh-huh, es un goce.
Después, ¿no? Quizá que hayas muerto y pasen 30 años, alguien diga... Luis Alexis Leiva,
mirá
el escritor
lo que
de
Baviano,
mirá, mirá un barrio silencioso de Luis Alexis, ¿para qué? Le va a servir a Tom por ahí. Pero
sí,
no,
sí, sí, para, viste, para hablar sobre eso y uno va a estar muerto y no le va a importar a nadie. Pero el tema es el hecho de pasarla bien escribiendo. Creo que por ahí está bueno entenderlo, ¿no? La escritura. Uh-huh. Pasarla bien más allá de que no es pasarla bien en el sentido que te estás cagando de risa todo el tiempo mientras escribís. No, no es eso.
Pero
hay algo placentero en el ejercicio de hacerlo.
Una experiencia más allá de que, a diferencia tuya, yo no publiqué nada y no estoy conforme con... Sí, estoy conforme con algunas notas que escribí.
Sí.
Este, la de la Iseca, por ejemplo, es una nota que me parece
hermoso,
que está muy buena.
Hermoso,
que después la compartiré por newsletter para los suscriptores y demás.
Ah, mirá, qué buen
se la podría mandar, que es una nota que... No porque la haya escrito yo, pero quedó linda.
Quedó bien.
La
Iseca, sí, sí, no, no. Lo digo yo si querés. Está buenísima.
En revista Anfibia. Este, sí. Pero bueno, también fue editada. También a eso hagamos
no,
un
bueno,
tilde para mencionar a futuro sobre la edición de un texto, ¿no?
Claro, claro. El laburo sobre un texto.
Y después, qué sé yo, alguna nota también escrita, o sea, que le hice a...
La de Gori. Estuvo
la de
bien.
Gori estuvo buena también.
Eso
sí,
estuvo buena.
Porque,
aparte,
pero por Gori, que me tiró mucho, un montón de data.
Mucho laburo aparte de campo ahí, ¿no?
No, porque es el laburo, o sea, todo lo que estoy hablando son notas periodísticas de ir a un lugar a entrevistar a alguien. Con lo mismo con Paola Kulok, una sexóloga.
Esa, claro.
A la que abordé con todas las consultas que uno le haría a una sexóloga.
Claro.
Y todas las curiosidades, intrigas que uno puede tener delante de una persona que ha estudiado sobre el sexo. Pero bueno, a lo que voy es ese momento en que vos trabajás con toda esa información, te pones a escribir y creo que lo lindo es cuando vos te enganchaste de tal manera que terminaste de escribir y está como calamaro, no sé si son las 9 o son las 3. Que si, loco, entré.
Claro.
Y wow, wow, ¿qué pasó acá? Estuve escribiendo, ¿cuánto? Una hora, 40 minutos y perdiste toda noción. No comiste, no tomaste nada, estuviste ahí. ¿No?
Sí, 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 sí.
Largando.
Aparte, hay algo. Yo lo pensaría en qué tiene que ver con esto de la escritura, ¿no? De ponerse a escribir o de lo que a uno le guste hacer con eso y el placer que da eso. Porque hay algo básico, me parece. No es básico en el sentido de que es fácil de entender, sino que tiene que ver con que el lenguaje. Nosotros somos lenguaje. No, estamos hechos de lenguaje. Nuestra percepción del mundo es lenguaje, no porque sea así en la realidad,
está
sino
muy
porque
Bartes.
Claro, porque es lo que nosotros entendemos de las cosas, es todo el lenguaje.
Claro, está.
Y trabajar con esa materia, que uh-huh, es el lenguaje y es el idioma y es la lengua, es trabajar con vos mismo. Hay algo ahí,
sí,
que pasa, sí, 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 que vos trabajás con la expresión.
Con vos. Está bien
con
que
vos, con estás vos trabajando.
Porque yo voy a escribir de una manera y vos vas a escribir de otra.
Totalmente diferente. Decía Abelardo Castillo, corregir textos es corregir personas.
Y sí.
Yo decía, claro, loco,
sí, sí,
claro.
Porque un gran error, ahora yendo así a lo que es ir a un taller literario.
Sí, entrando por Abelardo Castillo, ¿no?
Vos que no, bueno, pero vos das taller literario, así que podés dar una buena opinión de que vos como tallerista, vos no estás escribiendo el texto, lo está escribiendo otro. O sea, vos no le tenés que decir al otro... que lleve el texto hacia donde vos querés que vaya.
Claro,
tu no. Tu capacidad como buen tallerista va a ser entender a dónde va cada uno.
Claro, cuál es el jeite de cada uno.
Claro.
Y a mí sí, me parece sí. que ahí porque hay algo. Porque es muy distinto
y pasa mucho
sí.
que vos le quieras corregir el texto como para vos estaría bien, sin entender cómo el otro.
Eso sería va. Un error.
Y es lo difícil, igual
claro,
es muy
claro. difícil. El error sería convertir a todos los textos en un texto propio. Uh-huh. Tiene que ser el texto de cada uno y vos tenés que saber cómo hacer para que eso funcione más, uh-huh. ¿no? Y a la vez hay
incluso
algo ahí.
Incluso pese a tu gusto.
Pese a mi gusto, claro. No me interesa el tema que está tratando, pero tiene que estar bien llevado. Y es un uh-huh. desafío porque muchos nos involucran al dar talleres. A veces está bien que no te involucres tanto. Digo, te imagino que cada uno hace lo que puede en ese sentido. Pero vos ves en cada uno de los textos algo del otro. Yo tengo, por ejemplo, alumnos que... Vos le decís, vamos a escribir un texto sobre tal cosa y sobre tal otra, el tipo viene al otro día y te lo trae. Y lo hace con reglamentación de lo que vos le mandaste. Y en algún punto vos te das cuenta que esa persona está escribiendo técnicamente, pero no está poniendo de sí. Entonces a la literatura le está faltando algo.
Huevo.
Yo digo, che.
El huevo.
Claro. Huevo. Acá le falta algo tuyo.
O ovario, ¿no?
Claro, sí, acá falta compromiso, acá falta corazón. A esto le falta corazón. Porque vos podés hablarme, no sé, de los vampiros de Noruega, y maravilloso lo que vos sabés de los vampiros de Noruega, pero yo no veo nada que me provoque empatía con eso. Entonces hay algo que vos tenés que lograr con ese texto, que es comprometerte con el texto. Y eso también es parte de la literatura. Y ahí está el placer mayor, me parece a mí. Cuando vos, como decía Oyola, para escribir yo me pongo en bolas, dice, ¿no? Yo le doy todo al texto. Ajá. Uh-huh. Y ahí volvemos a Calamaro, ¿no? Jugarte sí. todo por componer, por escribir.
Y eso lo aplica a todas las artes.
¿No? ¡Wow! Eso no se enseña, ¿ves? Eso no se puede enseñar. Vos podés pinchar con hacer algo así.
Sí.
Pero el otro tiene que hacerlo. Hay algo,
algo
del
muy
otro.
Importante, creo yo, también para aquella persona que por ahí está escuchando y está escribiendo, pero nunca fue a un taller, es que algo muy importante también, previo o post empezar a escribir, es hacer pelota tu ego, digo, rompe tu ego. Estás sí. escribiendo tus primeros pasos, estás escribiendo tus primeras cuestiones, o por ahí tengas 10 novelas escritas y nunca publicaste.
Sí.
Antes de dar ese paso, rompe tu ego.
Claro, aparte.
O sea, si vas a ir a un taller, porque sí. yo en realidad vengo desde el palo del periodismo, yo estudié periodismo, entonces ya vengo curtido desde
ya la. Ya te vienen diciendo que es una porquería.
Mira, la primera profesora de periodismo que tuve, yo había hecho. O sea, nos habían hecho un trabajo grupal ahí en Éter, sí. en el cual vos agarrabas un compañero, o sea, era un trabajo de dos, en el cual uno tenía que contar la historia del otro, ¿no?
Ajá.
Entonces yo...
Básico de taller también.
Sí, bueno, mirá. Sí, y a mí sí. me tocó justo un muchacho, un pibe de judío que había vivido en Israel unos años y que tenía una historia de juventud en pleno conflicto, como es bueno, hoy está totalmente visible, de bombardeos y demás.
Ajá.
Sí, se hizo un texto del carajo, porque me dio todo, ¿no?
Como claro, para, claro.
O sea, el título era.
Había jugo acá.
Cuando tenía 6 años era totalmente normal ir a una base antibombardeo. Sí, ya tengo el título, olvídate.
Claro, claro.
Y la mina, no sé por qué, porque esto también pasa, ¿no? Que había una docente que por algún motivo estaba empecinada conmigo. Y la mina me dijo, mirá, yo que vos me plantearía si quiero ser periodista.
¡No!
Aparte yo lo había leído, mis compañeros me habían aplaudido, o sea, el texto había gustado. No sé por qué la mina... Viste que también esas cosas pasan, ¿no? Que alguien se cruza con vos.
Se claro, no le cabía, no le
no
cabiste.
No sé, no le caí bien por algún motivo.
No le cabiste. A ver.
Por ahí había tenido un amante morocho anteriormente y lo vio reflejado en mí. No lo sé qué pasó.
Claro.
Pero bueno, la mina me dijo eso. Y sin embargo, yo dije, yo estoy completamente seguro que es por acá y yo sé que el texto está bueno.
Claro.
Porque
¿y por
estaba.
Qué no te dijo por qué?
No, qué sé yo, tuvo un montón de problemas después con otros alumnos, también ella.
Ah, ¿viste? ya era, sí.
Pero bueno, tenía, más allá sí. de eso, a lo que voy, es que desde que empecé, tengo una mirada crítica sobre lo que escribo.
Claro.
Y estoy acostumbrado a que me digan esto es una porquería y no me voy a sentir mal por eso. Por ahí sí sucede que muchos otros que no tengan esa escuela previa vayan con un texto y se enojen porque un tallerista le diga, che, mirá, esto está mal.
Sí, bueno, eso pasa un montón también. Eso pasa un montón. Pero pasa porque se niegan a pensar que lo que estás... A ver, ¿cómo lo puedo pensar? Es que hay algo muy extraño en la literatura, muy, muy particular. que no es lo mismo con periodismo, por ejemplo, que tiene que ver con que vos pones mucho de lo personal ahí. Hay mucho de lo personal, de cómo vos lo sentiste, cómo vos lo querés ver, cómo vos lo querés expresar. Eso es importante para esto que te decía, porque por un lado está el técnico total y está el que pone demasiado corazón. Y se olvida que ese texto, una vez que lo escribiste, no te sirve de nada más que es un texto. Que solo vos lo interpretás como vos querés. Y hay que ver si el texto tiene la interpretación en el otro. Porque creo que
En definitiva, estás haciendo el trabajo del primer lector.
Claro, sí, es eso. Es el primer lector, la primera lectura que podés dar sobre un texto es al otro, ¿no? Y hay algo que me parece que hizo mucho daño a la idea de la escritura, que es la idea del genio escritor.
Sí, pero genio en todo sentido. Digo, eso pasa con todo.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que todos creen que, viste que el escritor, hay una idea preconcebida donde el escritor solitario que escribe sobre sus demonios, etcétera, etcétera, ¿no? El poeta maldito.
Sí, o el Stephen King encerrado en una habitación de su casa. Claro, sí, o sea, no, ni siquiera en una habitación, no, todavía alguno lo piensa que está en esa lavandería. Escribiendo, ya tipo vive en una mansión, debe tener 25 correctores.
Un poco más y ficha antes de entrar a la habitación para escribir, boludo. Sí, pone el dedo.
Pero bueno, todavía estamos con el Stephen King ahí al lado del lavarropas escribiendo.
Exacto. Con todo este tiempo pasado metido en la literatura, en la escritura, en la lectura, me doy cuenta que, y también porque lo he leído de otros, ¿no? El arte de la literatura es social. No es solitario. Vos no escribís solo, realmente solo. Vos escribís en tu casa, pero vos tenés todo el lenguaje. Si vos considerás que sos lenguaje, tu lenguaje es heredado, no es el lenguaje propio. Entonces vos tenés las palabras de otros lados, de otros lugares, y estás todo el tiempo conversando con tu cultura cuando escribís. Cuando estás conversando con tu cultura, no estás solo. Porque después, cuando lo escribís, tenés que enfrentarlo con otro.
A ver.
No podés ser una persona individual aislada. No hay manera, porque no tendrías lenguaje.
O sea, un misántropo.
De todas maneras, tenés lenguaje, tenés idioma. Cuando vos te podés expresar con el lenguaje, es heredado. Es totalmente de otro.
Escuchas podcast,
la palabra es de otro.
Por más que sea la persona más solitaria del mundo, algo estás consumiendo.
La palabra siempre es ajena. Lo único propio es el momento de la enunciación. Decía alguien que dijo Piglia. Dijo Piglia que dijo alguien.
Y si lo dice Piglia, es verdad.
Claro, una vez que tres veces lo dijo Piglia, ya está, ya es de él. Sí. ¿No? O sea, la palabra no es propia. Entonces, el trabajo siempre es con la cultura y con los otros. Si vos escribís, aunque vos no lo hayas leído en ningún lado o te parezca que es totalmente original, si vos escribís tus labios de rubí de rojo carmesí, todo el mundo sabe, en Argentina por lo menos sabe qué estás hablando, en Latinoamérica saben de qué estás hablando.
Sí, una canción de Caballero de la Quema. La había cantado Iván Noble, si no me equivoco.
Claro, claro. Que la cantó el rolo de los Caballeros de la Quema. Ah, no, ¿cómo era?
El Iván.
Claro. Pero en eso hay algo social constantemente que cuando el otro reacciona...
No, Vicentico ya hizo ese tema.
Vicentico, sí. Sandro, es verdad. Él hizo
el boludo. De Sandro, sí.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Vicentico.
Es verdad, Vicentico lo cantó. Qué feo que canta Vicentico, es un hijo de...
Rosa había hecho Iván Noble.
Bueno, entonces hay algo ahí que es social, siempre social, en definitiva. Y ahí es donde nos olvidamos, cuando lo presentamos creyendo que lo que estamos haciendo es absolutamente único, y viene alguien y te dice, che, pero esa mujer que se vuelve loca porque lee novelas rosas, ya lo escribió alguien antes. Y vos no lo sabías. Sí. Claro, vos no lo sabías, pero este sí. Entonces ahí en ese contacto tenés que dar cuenta que el texto es una masa de algo para formar, ¿no? Es muy difícil escribir en ese sentido, pero es disfrutable.
Sí.
Aprendés
sí,
a pensar sí. mejor.
No, aparte lo mismo, supongo, qué sé yo, para el periodista deportivo o de fútbol, jugar al fútbol te aporta un montón.
Pero claro.
Si vos nunca jugaste al fútbol, o sea, probablemente tengas otra visión de que si lo intentaste. Lo mismo para la hora de leer.
Perdóname.
Vos decís, loco, si intentás escribir te vas a dar cuenta que escribir una novela es un quilombo.
Sí. Pero qué hermoso quilombo en el que te metes.
Para algunos será hermoso, para otros será espantoso y dejarán, o sea, hay de todo, ¿no? O sea, cuando vos escribís una novela vas a chocar contra tus limitaciones todo el tiempo.
Sí, sí.
Y
sí.
Para algunos es grato y para otros es ingrato.
Bueno, ahí está, pero si vos podés superar eso, y mejorar esas limitaciones.
Y lograr.
Estás mejorando vos.
El 70% de la novela que vos querías, en el mejor de los casos, ¿no?
Sería un éxito total.
Un éxito, un 70%, o sea, lo firmamos 70, ya.
Claro, firmo ya. Pensaba en la metáfora del periodista de fútbol, deportivo de fútbol, cuando decís es un jugador que mira toda la cancha. Aparte, nosotros, los argentinos, que tenemos tantas metáforas futbolísticas, nos ha servido un montón. Uh-huh. ¿Cuántas veces decimos, ah, pero este tenía el partido ganado? Eso es todo de fútbol. Entonces, sí, sí. Empezás a ver la cantidad de metáforas
y bueno,
para entender el mundo que tenemos.
No sé si pasará en Venezuela con el béisbol o en Estados Unidos con el fútbol difícil, americano. No lo sé.
No creo que pase. Muy difícil, no me lo imagino. Puede que sí.
Puede que sí, no lo conozco.
Puede que sí, sí. No lo sé. Pero difícil, en Cuba con el béisbol. Ajá, sí. Pero bueno, hay algo ahí que te mejora la vida, la escritura. Por lo menos uh-huh. Te mejora la cabeza, ¿no?
Eso sí. Desde el vamos. Hay también talleres incluso para escribir ensayos, ¿no?
Ah, también.
Mavrakis da de esos.
Podríamos pensar, a ver, hacer como un punteo.
Pero todo de debe ser editado, en definitiva. Digo. O sea, está bueno que editen antes de. Ahora, después está el trabajo de elegir al editor que sea el justo para vos. Que también es otra cuestión que se va a ir dando, probablemente probando, ¿no?
Claro,
Uno por ahí lo primero que piensa es decir, un gran escritor va a ser un gran tallerista, y no siempre ocurre. Y
no siempre pasa, sí, no sí. Siempre pasa. Incluso a veces son mejores talleristas los que no son tan conocidos.
Es que son dos profesiones distintas.
Sí, vos fíjate que La Iseca no es considerado uno de los mejores escritores argentinos, ni por cerca. Es considerado
después
un gran
de
escritor.
Después de muerto, sí, más.
Un gran escritor.
Pero mientras estuvo vivo, la verdad que no le dieron demasiada pelota.
Ahora, evidentemente era un tallerista del carajo, porque sí, han salido de los mejores de ahí.
A Leo Yola, a Seba Almada, a Gabriela Cabezón Cámara.
Claro. Y tantos. Y tantos. Uh-huh. Mira, José María Marcos también ahí iba con
¿también
él.
Fue él?
Sí, no. Sí. Es tremendo.
Y es que el viejo da algo.
Algo, pero algo hacía. Y cuando a vos te cuentan lo que él hacía, decís. Che, pero eso está mal. O sea, es una cagada. Y después te das cuenta que se ve que funcionaba. Había algo que ese hombre tenía para enseñar.
Y Abelardo Castillo fue otro grande.
Y que era totalmente lo contrario.
Que era un gran escritor, súper consagrado, sí. Además. Consagrado escritor.
Sí, sí.
Y que sí, que era súper duro.
Claro, y la Iseca era todo lo contrario.
Uh-huh. La Iseca te abrazaba.
Claro, te decía, no importa, bueno, a ver, tráelo de vuelta. Y vos no sabías ni qué hacer con eso. ¿Y cómo era que ese hombre sacaba lo mejor de vos? ¿Cómo? No lo sé.
Pero ahí está el docente, ¿no? El docente.
Claro, hay algo ahí.
La vocación del docente es algo que no se hereda, no se adquiere. Hay tipos que son. Una vez me había dicho Leo Yola que me dijo: a vos en la vida te puede tocar el señor Miyagi o te puede tocar el de Cobra Kai. Si te toca el señor Miyagi, vas a tener mejor suerte. Si
¿cómo te toca lo el quiero, otro. Leo, ¿cómo lo quiero?
Y tiene totalmente la razón, digo. O sea, vos te toca uno que te abraza y que te dice, bien, o sea, anda por acá, y otro que te dice, anda y rompe pierna a lo loco.
Claro.
O sea, y bueno, con uno vas a saber jugar un poco mejor a la pelota y con el otro vas a ser un rústico número dos, que probablemente lo echen cada dos partidos, uno te echan.
Muy buena comparación, boludo. Es muy buena. Bueno,
uno, o sea, obviamente cuando uno empieza a escribir y por ahí no tiene demasiada idea, lo más probable es que vaya con el taller de algún escritor que diga, o que uno diga, che, este escritor me gusta.
Claro.
Voy a ver si da talleres, este o el otro. Y después verás si te sirve o no te sirve. Eso te vas a dar cuenta vos solo.
Bueno, yo me acuerdo haber ido al del inefable. ¿Cómo es? Marcelo Di Marco.
Sí.
Y haber aprendido mucho con él, ¿eh?
Pero pará, vos, cuando empezaste a escribir, ¿cómo buscaste a tu tallerista? ¿Cómo qué camino hiciste?
Y mirá, la verdad que yo iba a partir de lo que leía mucho, me iba informando sobre eso. Después lo encontré a él en YouTube, eso me pasó.
Ah, lo viste.
Yo en el canal de YouTube de él.
Sí.
Me pareció interesantísimo.
Taller de corte y corrección.
Sí.
Uh-huh. Gran nombre.
Muy, sí, gran nombre, por supuesto. Muy práctico, había cosas que estaban buenísimas, con las que yo estaba de acuerdo en lo técnico.
Acevedo también.
Acevedo también es de la escuela. Uh-huh. Y me pareció maravilloso. Ahora, tenía un problema con él.
Está bien,
el problema era él. Lo mismo que por siempre, eso no lo pude no lo pude continuar, porque una cosa es aprender la técnica de alguien.
O sea, estamos hablando de una persona con un pensamiento ioresiano.
Sí, nazi.
Bueno, estaba tratando de ser un poco más sutil.
No, bueno, pero boludo.
Bueno, nosotros le hemos invitado al programa y fue un gran programa.
Sí, fue un gran programa.
Es un gran bien. Escritor.
Sí. Y un mejor tallerista todavía. O sea, mejor tallerista, porque enseña cosas muy interesantes. Ahora, el tema era ese, era que ideológicamente era muy difícil estar con él, al lado de él.
Pero si vos lo tomás, ¿viste?, simplemente como alguien que te corrige el texto.
Sí,
el tema es que lo por que ahí pasa se tomaba algunas licencias.
Lo que pasa es que él iba un poco más allá. Siempre trataba de ir un poco más allá en la enseñanza. Entonces se ponía más complicado.
Claro, si simplemente se limitara a decirte, claro, mira, esta oración para mí va por la mitad. O,
claro.
O le hiciste larga al pedo.
Claro. Eso sería cuestión. Maravilloso. Sí. Pero si después hacía eventos y hacía cosas,
o sea,
donde...
Si le caes con un texto sobre el aborto...
Claro, te iba a bardear o te decía cualquier cosa, ¿viste? Uh-huh. Entonces ya era más difícil. Pero fuera de eso, digamos, era muy técnico, que era un poco lo que yo necesitaba también. Y a mí me vino muy bien por eso.
También está bueno aclarar esto, ¿no? Hay talleres para cada momento.
También,
como
y para
hay
cada
persona para cada momento. Sí. Por ahí alguno más básico en la estructura, en el comienzo, ¿no? Alguien que te diga, che, oración de sujeto y predicado, arranquemos así.
Bueno, vos sabés que hacer eso es difícil porque mucha gente cree que escribe, porque escribe normalmente en la vida y escribe y piensa que escribe bien o que leyó cosas y escribe bien, y vos decís, che, loco, no.
Sí, bueno.
Hay un par de cosas que tenés que adquirir.
Hemos mencionado muchas veces en este podcast autores que habilitan. Un montón de cuestiones, como Aira, que habilita que uno haga con el final lo que se le canta el culo, ¿no? Bueno, primero aprende a escribir y después hace lo que se tenga del culo con un final.
Claro,
Cosa que Aira lo puede hacer, ¿por qué? Porque es Aira.
No, pero aparte porque hay que, digamos, hay que aprender ciertas reglas para después poder romperlas. Uh-huh. Si no,
Pizarnik también ha abierto las puertas a que un montón de gente diga, ay, me siento mal, voy a escribir un poema.
Hoy, antes de grabar, habíamos hablado de Salinger. Uh-huh. Digamos, y que Salinger haga una introducción a un día perfecto para el pez banana, donde describe cómo es el hotel, en donde después va a poner a la mujer de cómo es de Seymour Glass, lo va a poner hablando por teléfono, toda esa historia del hotel que no va a ningún lado, cualquier momento uno diría, bueno, eso hay que sacarlo, si uno lo hubiera visto escrito por un Juan de los Palotes. Ahora, cuando lo ves escrito por él, te das cuenta que hay una intención y hay otra cosa ahí. Uh-huh. Y está bien logrado. Y es difícil encontrar eso. Ahora, no, yo lo que te iba a decir era a veces buscan la gente que quiere escribir. Pasa esto, hay diferentes niveles. Vos podés buscar un taller con un grupo para hacer sociales, para crear tu círculo de gente con la que puedas hablar de las cosas que te gustan. Lo cual está muy bien también.
Bueno, ahí también hay que diferenciar. También elegir taller exclusivo o taller de grupo, ¿no? Que también son dos cuestiones que vos después elegirás cuál es la que te conviene más.
Claro,
yo calculo que si vos tenés una novela ya más o menos encaminada, te conviene un taller puntual.
Bueno.
Y si no tenés mucha idea, tenés ganas de escribir, pero no tenés mucha idea, ir a un taller grupal. Supongo, no
me
sé.
Me parece que siempre es bueno, cuando vos recién arrancás, ir a un taller grupal.
Así tengas una novela en un 70%.
Sí, no importa. Anda a un taller grupal para ver qué es lo que vos entendés y qué no. Porque también pasa esto, a veces podés tener una novela a la que le dedicaste 3 años y están todos puestos mal los verbos.
Muy
están todos mal conjugados los verbos.
Cuando empiezan a escribir se dan cuenta que eso pasa muchísimo.
Sí, y no pasa está mal, muchísimo. te pasa. No.
Porque uno escribe, entra, escribe.
Sí,
escribe, entras en una especie de limbo y empezás a escribir y después a mí... Lo digo igual, Enzo Maqueira, que me ha ayudado en una novela que yo estaba empezando a escribir. Él lo que hacía cuando me hacía un taller entre él y yo solamente, me hacía llegar y decía, léeme. Cuando vos empezás a leer, te das cuenta solo.
Si sí, es verdad.
Cosa que muy pocos hacen, por ahí escribís y no te detenés y decís, solo. O sea, imprimítelo o léelo desde la computadora y léelo en voz alta. Y ahí claro, te vas a dar cuenta de un montón de cuestiones.
Leelo en voz alta y vas a decir, ah, qué mal que está escrito. Decís,
sí.
Uy, qué mal.
Realmente.
Así no podés leerlo seguido.
O te decís, che, pará, empecé pasado perfecto y después me fui a un plus perfecto de la nada.
Claro. Decís, ¿por qué? Y un presente activo que no sé por qué está ahí, claro.
¿Por qué estamos hablando en presente si estábamos hace una oración antes de hablando en pasado?
O tenés bueno, cuatro o cinco sus todos seguidos, ¿viste?
Claro,
su bueno, cara sí, con sus ojos, con sus manos, con su... Bueno, pará, boludo. Ah,
sí, sí. Bueno, eso es una pavada, pero leyéndolo en voz alta te das cuenta enseguida.
Pero aparte es vital.
Yo necesité verlo con Enzo. Claro. Ahora se lo estoy dando gratis a ustedes.
No, pero es que esas cosas las aprendés ahí también. Bueno, también es eso. Creo que yo recomendaría siempre ir a grupo para darte cuenta qué es lo que tenés que hacer.
Y para perder un poco la vergüenza también.
Sí, bueno, para perder, para que te lo lean otros. Para escuchar que el otro te diga una boludez.
Un X, sí, te critique tu texto uno, y vos hagas de tu ego papilla, que es lo que hay que hacer. Hagamos papilla a nuestros egos. Claro. Dejémonos de joder.
Sí,
ninguno basta, de nosotros.
Basta de esto,
no somos Borges y Bioy acá. O sea, nadie está esperando nuestra novela, a nadie le importa que vos publiques tu
no
libro.
No vas a cambiar el mundo con tu novela, nada, con tu cuento.
En el mejor de los casos, ojalá vendan 100 libros cada uno en la primera instancia.
Sí, sí,
va
sí,
a ser
sí,
un éxito, lo vamos a aplaudir. Quizás los mencionemos en este podcast. Y no más que eso, listo, claro, no pasa no, nada.
Claro, tranquilo, nadie está esperando que escribamos, que salga nadie nuestra
está,
novela.
Nadie en el mundo hoy está esperando una gran novela.
No,
ni para ustedes, ni para Julebeck, ni para nadie. No, nadie está esperando cual, una gran novela. Cual. Así que tranquilo, relájense.
Bueno, el punto es
no depende de ustedes el futuro de la humanidad. Escriban tranquilos.
Sáquense de encima eso. Hay un consejo también que hace... que no es un consejo porque no lo quiso dar como consejo, sino que contaba su anécdota. Don Allen Ginsberg, uh-huh, que él decía que cuando escribió Hole... pudo hacerlo porque pensó en que no lo iba a publicar. Porque quiso escribir un poema que no leyera su padre. Porque tenía vergüenza que su padre leyera las cosas horrorizadas. Las cosas horribles que él escribía, recontra gays y drogadictas. Uh-huh. Que él no podía publicar eso. Entonces solo pudo escribir Hole cuando dijo, bueno, esto no lo voy a publicar. Y se puso a escribirlo. Y es una puta maravilla. Es uno de los poemas más importantes de la humanidad. Y dale, ¿entendés? Pero porque no está con la presión de querer ser algo. Vos tenés que escribirlo por vos, porque te gusta, porque te pasa. Y mejorar por vos también. Uh-huh. ¿No? Cuando ves un montón de textos de otra gente así, que está queriendo hacer cosas, vos ves incluso la psicología de esa gente. Hay algo que ahí tenía razón Freud, ¿no? La idea de analizar a las personas por el lenguaje. Porque es eso. Habla y yo voy a encontrar puntos.
Lacan.
Sí, bueno, igual porque él lee, obvio, es el que mejor lee a Freud.
Pero Lacan es el que se vuelve loco con...
Claro, sí, es verdad, sí, sí. Esto de entender en el lenguaje del otro qué es lo que está pasando en su cabeza, eso lo ves. Es increíble, es increíble. Y hay gente que tiene muy poco...
El tipo tan retorcido para escribir. Yo he conocido un par de frikis que decía, hijo de puta, para decirme que vos fuiste de acá a la esquina, o sea, cuatro renglones, pará. Pero bueno, sí, cada personalidad tiene esa escritura, ¿no?
Claro, o cuando vos no estás seguro que lo que vas a escribir, generalmente pones palabras raras.
Bueno, como decía Borges, ¿no? El escritor que inseguro.
Siempre es barroco.
Que siempre es barroco, ¿no? Siempre querés ostentar más de lo que tenés y decís, pará, boludo. Fuiste a comprar acá a la esquina, listo. No, claro, no hay que darle tanta vuelta.
Hay que buscar una escritura más honesta, más sincera.
Con uno, igual.
Con uno, claro, ¿no? Sí, claro. Honesta claro, desde
si vos sos barroco, sé barroco.
Yo recomiendo siempre para leer mientras escribo de Stephen King.
Ah, pero la traducción es tan espantosa.
Ay, es tan fea, por Dios, es tan fea. Pero bueno, si pueden pasar eso, si pueden soportar que diga cosas
totalmente españolizantes. Textos sobre escritura, ¿no? A ver.
Ah, yo tengo unos cuantos, yo los he aprendido por eso.
Recomendás a Stephen King mientras escribo. Yo estoy pensando en Nabokov, porque lo mencionamos justo al principio.
Los talleres de
los
Nabokov.
Los talleres de Nabokov son espectaculares, cómprenlo. No vale muy caro, se consigue usado
sí,
barato.
Sí, sí, sí.
Se ve que hay mucha gente desprendiéndose de los textos de talleres de Nabokov. Nabokov. Porque bueno, porque a Nabokov no le gusta nada, a nadie, claro, nada, claro. Nada, nada
le
gusta.
No, no le cabe una, no, no le cabe una. No,
le sí, parecen sí. Todos escritores mediocres prácticamente.
Sí, sí, sí. Incluso Dostoyevsky, sobre todo Dostoyevsky.
Sí, se la agarra con Dostoyevsky, dale.
¿Por qué, Nabokov?
¿Cómo te hubiera gustado, Nabokov, que El crimen y castigo sea tuyo, Nabokov? ¿Cómo te hubiera gustado?
Pienso uno de Liliana Hecker también escribió hace poco.
Claro, sobre
uno
de la Gaucho, decís.
Uno sobre escritura.
Ah,
no, uno sobre escritura no que hizo, no me acuerdo ahora cómo se llama. Están los textos también de las clases de.
Las clases de.
De Cortázar.
De Berkeley, sí.
Sí,
iba
a decir
justo, sí, están espectaculares.
Precioso. Precioso, precioso.
Cortázar es.
Oh, qué tipo bello, sí.
Perdonen, perdonen lo que consideran que Cortázar es un escritor para.
Que hay
para
que superarlo, ¿no? Años, que hay sí. Que pasarlo ya.
Pero la clase de Cortázar, mamá, son espectaculares. Y Inquisiciones de Borges.
Bueno,
son
claro, espectaculares sí, también. Sí, sí.
Pero ahí es mala visión del lector, porque la verdad
sí,
que vos
sí.
Lees otras Inquisiciones, y a mí me pasó, ¿no? De haber leído muchísimo a Kafka en su momento. Y que leo sobre Wilde, que también creía conocer todo sobre Wilde, y Borges decía, loco, este chabón leyó algo que yo no vi.
Sí, claro.
Claro, o sea, Borges, claro. Estás viendo algo que yo no vi en lo más
¿cómo
mínimo.
¿Cómo carajo lo viste? Sí.
Y no sé, habré leído El retrato de Dorian Gray 4 veces, lo leí en mi vida. Y Borges me sacó algo que vos claro. Decís...
¿Cómo vio esta?
¿Cómo viste eso, no?
Bueno. Sí la vio, Borges sí la vio. Siendo ciego la vio.
Y bueno, sí, justamente por eso.
Bueno, es claro. La tesis sobre el cuento de Piglia.
Ah, no lo leí.
Fundamental.
Leí de Piglia que está buenísimo el libro sobre las Nouvelles de Onetti. Ahora no me acuerdo justamente el nombre.
Bueno.
Sobre la prosa, algo sí, así sí, creo sí. Que se llama.
Bueno, tesis sobre el cuento está, no me acuerdo en qué libro está, pero hay tesis sobre. Se llama así, tesis sobre el cuento y son varios.
Sí, esa idea de los dos.
De las dos historias, eso es maravilloso. Después tenés uno que se llama. ¿Cómo escribir en dos selecciones? De Antoine Albalat.
Ah, ni idea.
Ese es un título que saqué de Di Marco, por cierto. Tengo que reconocérselo. Antoine, lo estoy googleando, ¿eh? Albalat.
Bueno, Di Marco tiene su propio libro también.
Claro, ese es muy bueno, por cierto, también.
Taller de prosa.
De corte y corrección, sí, sí, sí. Bueno, su libro se llama así, ¿cómo convertirse en escritor? Alguna pavada así, que es del siglo XIX.
Mirá.
Maravilloso, maravilloso. Uh-huh. Con figuras, incluso retóricas y metáforas que en ese momento para él eran clichés y hoy no lo son. Eso también es interesante ver porque es cómo evoluciona la lengua de tal manera que ciertas frases parecen normales o parecen lugares comunes en una época y no hoy, ¿no? Mirá. Así que pueden ir por ahí. Talleristas.
Sí, yo iba a mencionar también un libro de Daniel Link que salió por Entropía.
Quirós tiene un libro ahora sobre escritura.
Literatura Argentina 4 cortes, ¿no? De Daniel Link también, que habla mirá. Sobre estas temáticas que nos interesan. Daniel Link, otro animal, también escritor de literatura, sí. Docente. Polemista, no le cabe ninguna y lo queremos. Claro. Más allá de que nunca ha querido venir, nosotros le hemos escrito un par de veces, no quiere venir y está muy bien. Yo lo sigo queriendo igual.
Decía que de
lo saludamos esa vez, sí que habíamos ido a cuando se inauguró la biblioteca Pilia, que estaba.
Es verdad, sí, sí.
Lo saludo, lo
yo pude te decía, saludar. Antoine Albalat escribió El arte de escribir en 2 elecciones. Se llama El arte de escribir en 2 elecciones. Bueno, pero sí, es sí, Daniel Link. Es gran. Aparte, hay algo del que sabe. Bueno, hay libros sobre escritura de Abelardo Castillo también tiene.
Ah, mirá.
Hay que googlear varias que son las ¿cómo se llaman? Que son como unas normas que hacen todos los escritores sobre el arte de la escritura. Hay varias que están interesantes. Algunas hay que creerles, otras no. Abelardo Castillo dice, ¿no? Al escritor no hay que creerle, incluso cuando él cree que dice la verdad, ¿no? En ese sentido, incluso cuando no.
Hablando de toda esta gente tan querida, la semana pasada, yendo por la calle Defensa, ahí en el Bajo, o sea, en la zona donde yo laburo, estoy yendo ahí a un lugar donde tenía que dejar una documentación de aduana. Una cuadra antes se asoma por la puerta de la casa.
Sí.
Sasturain.
Me vuelvo loco.
Porque vive ahí.
Sí,
Dije, voy a cruzar y lo voy a saludar. Y me dio, no sé, como una vergüenza, una cosa.
Ay, qué lástima.
Y no lo saludé.
Eso, grande.
Y, pero era como para decir...
Viejo.
Viste esa abrazar, cosa de decir, no sé si va a acordar de mí, que vino. Pero, no sé, qué sé yo.
Mirá vos, qué lástima, qué lástima. Qué lástima que no te animaste, pero igual que lindo verlo.
Siempre, ¿no? Lo veo, sí, siempre lo veo. En esa zona, él vive ahí, o sea que cada tanto te lo ves.
Foto con él, así, una cosa rápida. Así.
Ah, sí, viste, estaba muy entre casa él. Y dije, voy a cruzar, le voy a decir, hola José, ¿te acordás de mí? Y por ahí me diga que no, qué sé yo, sí, viste, es un tipo grande.
Claro.
Pero bueno, nada, fue muy lindo para mí verlo.
Qué lindo. Bueno, gran maestro también. Uh-huh. Vamos a recomendar algunos talleres, ¿sabes? De gente que...
A ver, no sé, sí, decís vos.
Yo hice
tallerita para recomendar, no tengo tantos. Mirá, sí tengo editores que me han tocado, pero...
Bueno, ¿te han tocado mucho?
El texto.
Ah,
solo el texto.
Dale, que no te gustó. Bueno. Bueno, Maqueira da muchos talleres individuales, da él, por sobre todo.
Bueno,
que
sí,
son talleres, son como clínicas, ¿no?
Lo que les comentaba, ¿no? Esto de leer en voz alta y demás, estuvo muy bueno. Aparte, muy generoso en otras cuestiones
sí,
que hacen a la reunión.
La reunión. Un divino. Sí, totalmente.
¿Cómo? No distinguía el bondi. Después, cuando salí de la casa de él, casi me tomo uno que me dejaba en Villa Devoto, tenía que ir para Caballito.
Estaba totalmente perdido, chabón. Bueno, muchos de los escritores en realidad, casi todos,
bueno,
se dedican porque es así.
Eso habla la de cosa, la industria, claro, editorial en Argentina.
¿Qué es lo que está pasando? Sí. Los ingleses se asombran por cómo puede ser que...
Selva Almada tiene muchos talleristas.
Selva Almada es gran tallerista.
Y me han hablado muy bien de ella.
Mira, sí, ella da muchos talleres también. De Martín Sancia Caguamichi.
También,
muchísimo, bueno, taller, muchísimo curso.
No lo conozco a él como tallerista, pero digo, también uno dice, ¿cómo escribe este tipo?
Claro, bueno, claro. No, uh-huh. No, es bastante bueno porque él tiene estudios de profesorado. Entonces, buen docente en eso.
Mira,
¿viste? Uh-huh.
Entonces, es buen docente en eso. Aparte, un tipo que da talleres a las 2 de la mañana, yo lo respeto.
¿Te acordás que dijo que iba
a dar talleres? Tiene una alumna que solamente puede conectarse a las 2 de la mañana y él se pone un despertador. Digo, listo, ya está. Este tipo es un profesional.
Sí, sí. El tipo está para eso, sí. Marcelo Rubio es un gran...
Bueno, Rubio también, he ido a él, y es un corrector obsesivo.
Es un enfermo, es un enfermito hermoso.
Hermoso.
Sí, sí, te dice...
Vos tenés una novela a 6 puntos, por lo menos en 7, 8 te va a quedar.
Sí, seguro, ¿eh?
Sí,
seguro.
Sí, es una bestia. Sí, Marcelo Rubio, lo súper recomiendo.
Sí, sí. Aparte es un trabajador total de la palabra, así minuciosa.
Enfermo,
esa oración.
Enfermo,
sí, va palabra por palabra, mira en el conjunto. Es tremendo.
¿Cómo mira en el conjunto?
¿Y cómo mira? Claro.
Es una bestia. Sí, te dice, pero pará, este personaje lo dejaste acá y ahora lo retomaste y está en otro lado.
Claro. ¿Cómo es que...
Pará, boludo.
¿Cómo es que el gaucho va con un caballo?
Y aparte te lo hace en 3 días por ahí. Vos decís, ¿cómo era yo todo esto? No, un profesional.
La cantidad
del
de notas, sí. No, es un gran profesional. Él trabaja personalmente, no trabaja en grupo. En grupo. Sebastián Pandolfelli.
Mirá,
es un gran tallerista de adolescentes. Él da taller para adolescentes de escritura.
Mirá.
Y así en grupo. También es muy interesante para
escuela
ver por ahí.
La Iseca, ¿no?
Sí, la Iseca. El tipo que bajo la almohada le encontraba los chumbos de la Iseca. O sea, una locura.
¿Es verdad que Pandolfelli se dejó los bigotes largos y fuma todo el tiempo? ¿Y tiene un ventilador arriba mientras da el taller?
Tal vez. casi todos dan taller, por lo menos clínicas individuales, casi todos.
Sí.
Casi uh-huh. todos. Los que podamos nombrar de hoy saben hacerlo, lo hacen.
Romero, por ejemplo, no sabemos.
No lo sé. De Romero no sé, por cierto. Ahora que me lo decís, no lo sé. Pero Concilio sí.
¿Concilio sí?
Sí, Concilio da clínica.
Ah,
igual que Roncino. También.
Ah, Roncino, bueno, sí.
¿Cómo escribe Roncino?
Bueno, Roncino estuvo ahí atrás de Conur, ¿no?
Como,
o sea, en la publicidad de la novela de Conur estuvo.
Claro, sí.
Sí, Roncino sabía, bueno. Pero bueno, ahí no los conozco como para poder decir sí o no. O sea, es esta cuestión que a veces se da. Un gran escritor, no de por sí, es un gran tallerista, puede serlo como no.
Claro, también porque yo creo que un tallerista en algún punto...
Lo mismo que con un tipo que juega muy bien al fútbol, no necesariamente va a ser un buen director técnico, ¿no?
A mí me parece que en algún punto elegir un taller literario también es como elegir un psicólogo, ¿no?
Tiene que ver con eso, claro.
Vos probá un poco, a ver, andá con fulano, a ver si
¿quién te potencia bien más lo tuyo, ¿no?
Claro, sí. A ver quién le da más bola
Luis
a lo
May, que vos hacés. Otro también famoso.
Luis May, oh, pero él es muy bueno también. Uh-huh. Da muy lindos consejos en Instagram. Él sube consejos pequeños, mirá. Muy buenos, muy buenos. Hace como una listadita así de consejos pequeños de escritura.
Sí, Luis May ha sacado bastante, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
lo
sí,
mismo, sí. Digo, o sea, es encontrar uno el que le quepa. El que vos digas,
que
este tipo.
Este,
no sé si
no,
te,
no es cae bien,
que te
cae
bien. El que te potencie, el que te saque mejor, vos te vas a dar cuenta solo o sola de quién está sacando lo mejor de vos.
Sí.
¿Quién es
sí.
el que le pegó la tecla, el que te dijo lo que vos necesitabas para soltar?
Claro, porque
por ahí
hay gente
eso.
Que necesita.
Por ahí alguno necesita uno que lo acaricie y por ahí otro necesita uno que le dé un bofetazo.
Claro, este, claro,
es así,
claro. ¿No? Como yo todo. Necesitaba poner, me acuerdo que yo necesitaba, yo siempre necesito bofetazos, pero siempre necesitaba a alguien que sea estricto, ¿no? Algo que es así y no de otra manera. No me.
Por
no
eso me hiciste el podcast conmigo.
Claro.
Que yo soy jueves, pone jueves.
Es jueves si no es otro día, sí. No, pero posta, hay algo de eso. Hay algo.
Sí, yo bueno, necesito sí, obvio,
que
sí,
sea
sí.
estructurado en la cosa. No puedo irme al, bueno, no sé, vamos a ver.
Y por ahí otro sí se sienta cómodo
en eso. Yo soy el dudoso.
Claro, por ahí otro necesite, sí, un claro. tipo que vive en una bola de marihuana constantemente alrededor y que le diga que fluya. El taller es cuando claro. vos lo necesites. Vos me escribís y es cuando vos quieras. No, es que, bueno, no, no, yo he ido todos los martes a las 10 de la mañana a traerte algo y punto.
Claro, sí, algo. Yo necesitaba eso. Ahora, hay otros que no, que necesitan otro tipo de taller. Y también me di cuenta, dándolo yo, que había gente que no necesitaba lo que yo necesitaba. Uh-huh. Que yo tenía que ser de otra manera con esas personas, que tenía que ser más paciente, que tenía que buscar por otro lado, que tenía que ver qué era lo que necesitaba antes. De poder decir cualquier cosa.
¿Y te ha tocado algún alumno que dijiste, no, este hay que soltarlo y punto? Alumno o alumna que vos diga, no, este no. Conmigo no va, por lo menos. Este.
No, se han ido solos.
Ah, bueno.
Se han ido solos. Uh-huh. Cuando ya ven que no hay. Que,
porque debe
yo
pasar
siempre
mucho,
les pido.
¿No?
Yo sí. Algo siempre te pido. Entonces, estoy hablando de escritura, ¿no?
No de guita. No,
además de plata y sexo.
No importa quién sea.
Claro, no importa, al que sea. No, además de... O sea, uno pide algo, decir, bueno, mirá, hacete esto.
Claro, porque imagino que también vos como profesional debes ser un garrón, alguien que todo porque el tiempo te... nada.
Claro,
nada,
si no decir, traes
bueno,
nada...
¿Qué quiere que te diga?
O sea, y vamos a hacerle lectura, pero...
No tiene
yo
sentido.
Yo sé que no tiene sentido lo que estamos haciendo.
Sí, sí, incluso, por más que me sirva tu guita, digo.
Claro, incluso le he dicho a algunos, he dicho, mirá, no estamos yendo a ningún lado.
Claro.
Uh-huh. Yo no sé si te conviene. Si vos querés seguir, hacemos tal cosa, pero cambiemos la dinámica. Porque yo no puedo estar esperando que vos hagas algo y no lo vas a hacer.
Claro, te estoy cobrando que bien, me viene
claro.
bien, pero por otro lado.
Sí, me parece que está mal, que no corresponde.
Sí,
¿viste?
Sí, pasa mucho. Sobre todo en estas cuestiones que no son netamente, sino que son vocacionales, o de pasión,
claro,
o de hobby, ¿no?
Claro. Si nunca tenés tiempo de escribir, bueno, entonces cambiemos la dinámica porque hay algo que no está funcionando acá. Uh-huh. ¿No? Capaz que vos necesitas otra cosa, entonces bueno, adaptemos a eso. Así que creo que uno tiene que ir probando, buscar talleres y no se hagan problemas, prueben uno y si funciona bien con uno, claro, vaya. Sí. Y si no, cambien. Y no pasa nada, como los psicólogos.
Y por ahí el que funciona una vez, después convenga ir por otro lado.
Te terminas casando.
Uh-huh.
Stop.
Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia.
Qué larguero que estábamos.
Estamos largueros. Y es que había necesidad de charlar. Había necesidad de charlar.
Se dice hay mucha leche. Dice no.
Bueno, no sé, buscarle.
Ganas, vamos a decir.
Ganas, claro. Sí. Sobran las ganas. Ay. Por no decir que sobra la leche.
Que aparte no, porque está carísima.
No.
Que subió, boludo.
Y sí, yo tengo un pibe que toma 2 litros de leche diaria prácticamente. Yo ya no sé qué hacer. Se la estoy cortando con agua, imagínate lo que he llegado. Para ver si le deja de gustar, ¿viste?
Le está poniendo cal, ¿viste?
No, le pongo medio mamadera, un chorro de agua y dale, boludo, dejate de joder.
¿Qué onda con la leche en polvo? ¿Se lleva bien?
Se la llevó bien, porque en Brasil es leche en polvo solamente.
Mirá.
Y se la bancó muy bien.
Te tengo que traer entonces, porque yo tengo un montón de leche en polvo.
No quiero saber de dónde la
sacás. No, por supuesto. No, porque el estado separatista de Kicillof nos da cajas con alimentos y cosas.
Ah, mira,
y tengo mucha leche.
Como para pasar esta malaria. Sí, o sea, si estuviésemos en guerra.
Exactamente.
Bueno, traiga que todo sirve acá.
Dale. Mirá, no me acordé de eso. Qué pavote. Mirá, me estoy dando, perdone la gente al aire que estamos hablando de esta cosa baladí. Y totalmente casera y familiar, pero...
Atroz o banal. Como diría el gran maestro Jorge Luis, que claro, siempre lo tengo arriba.
Claro.
Cada vez que agarro un texto de Borges me doy cuenta que es mejor.
Que Zeus lo tenga en la gloria.
Viste que lo mencionaron el otro día en el Congreso. Uno mencionó un texto de Borges que está ahí en el libro de Arena. En el que hablaba de que los políticos deberían tener un trabajo honesto.
¿Ese no era Papo?
No, había sido Borges en el libro de Arena, no me acuerdo del cuento puntualmente. Patricio Zunino hizo una nota hace poco también ahí en Infobae. Pero bueno, simplemente para agradecerles a los que están ahí, a los que se suscriben, pero abrazo gigante porque están ahí, porque nos bancan. ¿Qué más podemos pedirle? Más que gracias, eternamente gracias.
Vayan entrando al Instagram de Biblioteca ESILF, o sea, El Sonido y la Furia, porque ahí vamos a pasar todos los libros y vamos a cerrar
acá la caja. Acá hay una caja entera de libros para subir,
Por favor, boludo, la cantidad de libros que hay.
Sí,
incluso hay una nueva promoción que vayan a seguirnos a Instagram para que vean la promoción para los nuevos suscriptores.
Vayan a Instagram,
que no se van a arrepentir.
Los viejos suscriptores van a putear, pero los nuevos van a agradecer. Esto es así, así es la vida, muchachos.
Necesitamos nuevos, necesitamos más. Ustedes tienen todos los que están de hace rato, les agradecemos siempre y tienen todos los libros para llevarse. Así
y
que,
si nos chiflan, bueno, le hacemos algo y algún.
Un guiñadita de ojo hay. Hay un par por ahí.
Así que bueno, muchas gracias a todos los que hacen posible que este podcast siga adelante. Y simplemente agradecer. Y bueno, están acostumbrados a irse con buena música, no va a ser la excepción por nada del mundo. Así que vamos a ir escuchando. Si ustedes quieren escribir, sepan: It's a hard way to the top if you wanna rock and roll. Nos vamos a ir escuchando AC/DC.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música.
Y si se animan, escriban.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.